contigo.
Arrestan en La Habana a la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya, cuando exigían fe de vida del opositor José Daniel Ferrer. Cuba no tiene libertad global de Internet, publica un informe de la organización Freedom House. Denuncian que continúan las irregularidades jurídicas en contra de los manifestantes del 11 de julio. Mientras Miguel Díaz-Canel intervenía en la Asamblea General de la ONU mediante mensaje grabado, Estados Unidos pedía la libertad de los manifestantes pacíficos. El MINSAP registra más de 6.000 nuevos contagios de COVID-19 y 70 nuevas muertes por la pandemia en Cuba. Prosiguen los discursos en el tercer día de la Asamblea de la ONU en Nueva York, con la mira puesta en Centroamérica y el cambio climático, entre otros temas. Y el régimen de Venezuela y la oposición se aprestan a iniciar una tercera ronda de diálogos en México.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados a esta hora en La Habana, nubosidad, viento soplando a 11 kilómetros. Y a propósito de La Habana, allí los opositores Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya, fueron arrestados. La activista María Cristina Labrada dijo a Radio Martí que ambos se dirigían a entregar un documento exigiendo fe de vida del opositor José Daniel Ferrer, en prisión e incomunicado desde el día 11 de julio.
Y todavía continúan desaparecidos porque no se sabe de ellos. A las 9:45 de la mañana ellos llamaron que iban a salir. La sede ahí está completamente tomada por ellos, por todas las esquinas y todo vigilada. Y entonces ella llamó a las 9:45 aproximadamente que iba a salir. Pero ya a las 10 de la mañana ya se estaba llamando y el teléfono de ella daba apagado y fuera del área de cobertura. Ellos se dirigían a la Fiscalía General de la República con una carta exigiéndole al régimen que se dé fe de vida de José Daniel Ferrer. Estamos preocupados todos porque inclusive de hecho su esposa en conversaciones se lo comentó con Berta que no saben de José Daniel, no se sabe de él, la familia, nadie sabe de José Daniel. Yo le puedo estar, no tiene derecho a nada, ni una llamada, desde que fue arrestado, y entonces se fue a entregar esa carta allí a la fiscalía y fueron arrestados. Y estamos dándolo como desaparecido, puesto que no sabemos en qué lugar se encuentra.
Y Cuba ha vuelto a calificar como país no libre y bajo puntaje de 21 el informe sobre libertad global de Internet que publica anualmente la organización Freedom House. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, habló con Gerardo Bertín, director de programas para América Latina y el Caribe de Freedom House.
En entrevista con Radio Martí, Gerardo Bertín, director de programas para América Latina y el Caribe de Freedom House, dijo que Cuba sigue siendo el peor abusador de libertad de Internet en la región.
Su calificación este año declinó un punto a comparación del año pasado. Entonces, el año pasado tenía 22 sobre 100 y ahora tiene 21 sobre 100. Y básicamente lo que nosotros hemos visto es que las autoridades, o el régimen en este caso, impuso restricciones bastante amplias de conectividad, incluyendo bloqueos, y también bloqueos a medios sociales, y fue en respuesta directa a las protestas. Nuestro informe obviamente no cubre las protestas de julio de este año, pero definitivamente están vinculadas a las protestas que ocurrieron en noviembre del 2020 relacionadas al grupo San Isidro, ¿no? Al movimiento San Isidro. Esta es la principal razón por la cual básicamente en el informe analizamos a Cuba como, repito, uno de los peores abusadores de libertad de Internet en la región.
Según el informe sobre libertad de Internet, Cuba sigue teniendo una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental y el acceso regular a la Internet sigue siendo extremadamente caro y las conexiones deficientes. El informe también señala que en Cuba la penalización por la actividad en línea es común, añadiendo que en la isla los periodistas independientes y activistas de derechos humanos a menudo se ven atrapados en las represiones que acompañan a los disturbios políticos o sociales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, Estados Unidos se ha unido este miércoles a otras voces internacionales en la Asamblea General de Naciones Unidas para reiterar su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet y condenó las acciones del régimen para reprimir la libertad en línea en Cuba. Un informe de la ONU sobre censura en Internet señala que en América Latina se han registrado cierres de Internet en Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador. Estados Unidos denunció en septiembre que la censura en Internet implementada por el régimen de Cuba ha ido en aumento tras las protestas que sacudieron a la isla el 11 de julio. Y continúan las irregularidades a propósito a nivel jurídico en contra de los detenidos a raíz de las protestas masivas antigubernamentales de el 11J en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Enfrentando turbios procesos judiciales, acusados de falsos delitos, en cárceles con pésimas condiciones y con abogados contratados que poco pueden hacer, así están los detenidos de las protestas populares del 11 de julio, denuncian familiares y activistas desde la isla. Juan Emilio Pérez Estrada, de 27 años de edad, residente en Mantilla, municipio Arroyo Naranjo, fue detenido en su casa el 18 de julio bajo un fuerte operativo policial y se encuentra actualmente en la prisión de Occidente en Manto Negro, en el municipio de Boyeros, y está acusado de haber vandalizado un auto policial en la esquina de Toyo y Calzada del 10 de octubre. Cargos que niega su esposa Yaila Prieto La Rosa.
Él no viró patrulla. Él está acusado de delito de sedición. Un delito súper grave. Es como atentado contra el gobierno, en el cual él no tiene nada que ver con eso. Atentado, daños y desorden público.
Ya la familia contrató los servicios de un abogado del bufete de Palma en Arroyo Naranjo. Pero ni un cambio de medida cautelar ha presentado, nos dice Yaila.
Él ya ha contratado dos meses por una suma de 4.200 pesos. Yo pienso a veces de que él no está interactuando en el caso de mi esposo.
Cassandra Díaz es madre de dos niños. Fue detenida el 12 de julio en Cárdenas Matanzas, donde reside, y actualmente se encuentra en la prisión de Bellotex. Informa la dama de blanco, Leticia Ramos.
La quieren culpar de haber apedreado el hospital municipal de aquí de Cárdenas, cosa que es mentira. El fiscal le dice que tiene cabotaje y desorden público.
Lisandra Góngora Espinosa, de 35 años de edad y madre de cinco niños, de Huira de Melena, Artemisa, actualmente en la prisión del Guatao en La Lisa. Está acusada de sabotaje a la tienda en moneda libremente convertible de Huira. Comenta el padre de cuatro de sus niños, Ángel Delgado.
Cada rato la citan en la prisión un fiscal, porque el problema es que como son opositores, lo que quieren es trancarlo.
También de Huira de Melena está el caso del periodista independiente Jorge Bello. Ya el fiscal de apellido Abacó informó que está acusado del delito de sabotaje. Y su mamá, Marta Domínguez, nos dice que el comunicador, actualmente en Valle Grande, rechaza los cargos.
Imagínense, sabiendo que él no ha hecho nada y que lo quieren involucrar en cosas que no ha hecho, dice que él no firma papel ni acepta nada de eso, que lo están acusando.
Desde Camagüey, el activista Jordan Marrero Huerta llama la atención sobre el caso de Ramón Enrique Montero Meriño, de 39 años de edad, actualmente en la prisión de Kilo 8.
Enfrenta una acusación de 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público, en espera de ser llevado a los tribunales.
Y desde Santa Clara, el opositor Guillermo del Sol alerta el delicado actual estado de salud de Javier Delgado Torna, de 53 años de edad, del municipio de Caibarien, preso en la prisión provincial La Pendiente, en Santa Clara.
Cardiópata, diabético, discapacitado, está allí desde el 11 de julio.
Tomás Cardoso Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos ha pedido este miércoles la liberación del rapero contestatario y miembro del movimiento San Isidro, Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, detenido en mayo. El Osorbo está acusado de 6 delitos fabricados por el gobierno cubano, según señala un tuit del embajador Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Como parte de la campaña Presos por qué, que busca dar visibilidad a los presos políticos encarcelados por el régimen de La Habana. Nichols destaca el caso del rapero, el cual ha estado lleno de irregularidades. En lugar de permitir que los artistas se expresen pacíficamente, el régimen cubano los silencia con penas de prisión, subraya el tuit. La campaña destaca además que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas afirma que Michael Castillo Pérez El Osorbo permaneció incomunicado durante 14 días. Y mientras el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel intervenía este jueves en la jornada del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York a través de un video, Estados Unidos pedía la liberación inmediata de los manifestantes cubanos detenidos por protestar pacíficamente. En su discurso, el sucesor de Raúl Castro dijo que Washington mantiene una guerra no convencional contra Cuba con el empleo de las nuevas tecnologías de la información y otras plataformas digitales. La embajada de Estados Unidos en Cuba, paralelamente a la intervención pregrabada de Díaz-Canel, escribió en Twitter, mientras Díaz-Canel Bermúdez contó al mundo lo que pensaba en la Asamblea General, cientos de cubanos son encarcelados por intentar expresarse libremente. Pedimos la liberación inmediata de estos manifestantes pacíficos. Las voces del pueblo cubano no se pueden silenciar. ¿Presos por qué? Escribió la representación de Estados Unidos en La Habana. Y Cuba ha registrado este miércoles 6.935 nuevos casos de COVID y 70 muertes. Estos datos elevan a 832.286 pacientes el total de contagios y a 7.048 el número de muertes. De acuerdo con el MINSAP, permanecían ingresados 87.698 pacientes, de ellos 45.518 con síntomas sospechosos y 39.377 confirmados activos. 420 pacientes confirmados permanecían en terapia intensiva, de ellos 132 críticos y 288 graves. Pinar del Río continúa reportando la cifra más elevada de casos nuevos, con 1.325, seguido por Santi Espíritus con 774 casos. Y en Cuba, donde se reporta una disminución de los casos positivos de COVID, los apagones continúan impactando a quienes padecen la enfermedad. De esto nos cuenta Ivette Pacheco.
Cuba informaba al cierre del 22 de septiembre 6.935 nuevos casos de COVID-19, 216 menos que el día anterior. De ellos, 420 en terapias intensivas, 132 críticos y 288 graves. Todo esto en medio de continuos y prolongados apagones en toda la isla. En las redes sociales se informaba la muerte de un paciente que estaba conectado a respiración artificial a causa del COVID en la localidad camagüeyana de Santa Cruz del Sur. Según escribía en Facebook un familiar, su nombre era Jorge Raúl Ventura Martínez, quien permanecía en el hospital Enrique Santiesteban Báez de esa localidad. Radio Martí contactó con una residente de Santa Cruz del Sur que se identificó como Ida, quien vive a pocos metros del hospital municipal. La persona nos confirmó el hecho y precisó además que al llegar el apagón, la planta eléctrica del hospital estaba rota, lo que ocasionó el fallecimiento del paciente.
¿Y eso hace como una semana? Sí, tiene planta, pero estaba rota. Estaba entubado, estaba conectado, le quitaron la corriente y se murió. Yo sé que le decían Ventura, Jorge Ventura.
Desde Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol nos describió lo vivido durante un apagón mientras cuidaba a un familiar que enfermó de COVID.
Hay que echarle aire con lo que haya, si están fatigados, porque saben el peligro que están padeciendo. Y entonces al encontrarse en la oscuridad, esto es exceso.
En Twitter, muchos holguineros se quejan de los apagones. El usuario Iván escribía hace pocas horas: Holguín Oeste, 10 p.m., anoche, 12 a 4 a.m., continuamente. Repito, de los que tenemos personas enfermas en casa y lo insostenible que son las noches de apagones. Precisamente desde la ciudad de Holguín, el médico opositor Ramón Zamora nos decía: los holguineros están protestando por la falta del servicio eléctrico.
Casi la generalidad de los barrios acá en Holguín están dando los cacerolazos en las noches cada vez que dan estos apagones que, bueno, se prolongan, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Francia apoyará con 45 millones de euros, equivalentes a unos 52 millones de dólares, al Instituto Finlay de Vacunas de Cuba para ampliar la capacidad de producción de sus vacunas contra la neumonía y la meningitis, que tienen como principal destino África. La financiación llegará mediante una donación del Fondo de Contravalor Franco-Cubano y sus primeros desembolsos en los próximos meses de 2021 permitirán adquirir equipos y remodelar los complejos productivos y de investigación, según explicó el embajador de Francia en Cuba, Patrice Pauli. Y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial considera que las palabras pronunciadas por Miguel Díaz-Canel al intervenir de manera virtual en la reunión de alto nivel de la ONU para conmemorar el vigésimo aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban deja un sabor amargo en el movimiento antirracista en Cuba. Así lo expresó a Radio Martí su coordinador, Juan Antonio Madrazo Luna.
Se ha perdido la oportunidad de que una comisión cubana contra el racismo tenga un espacio en los medios de comunicación. Se ha perdido la oportunidad de desarrollar acciones ciudadanas y políticas en el contexto del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, que ya casi está de salida. Se ha perdido la oportunidad de reconocimiento, justicia y desarrollo en cuanto a la aplicación de estrategias emancipadoras desde una esfera pública afrodescendiente que desde su propia estación legítima le resulta difícil amplificar su voz haciendo uso de sus saberes ante la ausencia de una pedagogía antirracista a todos los niveles del sistema de enseñanza y también en los medios. La crisis sanitaria, también la jornada de protesta en julio, han sido soporte para poner al desnudo muchísimas desigualdades en la cual una parte significativa de la población afrodescendiente aún se encuentra acorralada entre la pobreza y la indiferencia. Al igual que los demás estados, Cuba está llamada a darle cumplimiento a los compromisos de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, la Agenda 2030 y sus programas domésticos, en cuya estrategia es clave la participación de todos los actores involucrados sin exclusión alguna. En la Cuba de ahora mismo hay una marcha triunfal de las desigualdades y esas desigualdades responden al racismo estructural y al racismo institucional que durante más de 60 años habita la sociedad cubana. La lucha contra el racismo es un ejercicio que se ha devaluado por mucho tiempo y el contrato social y político apenas ha contribuido a desmontar las estructuras ideológicas y culturales del racismo.
Y a las 6:17, un vistazo a Guantánamo, 31 grados, intervalo nuboso, vientos a 9 kilómetros. Más sobre las condiciones del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su último informe sobre la tormenta tropical Sam, el centro huracanes de Miami, ubicó su vórtice en los 10.9 grados latitud norte y los 38.1 grados longitud oeste. Esto está a unos 280 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores sobre las aguas del Atlántico. Con vientos de 85 kilómetros por hora, el presente movimiento de Sam es hacia el oeste a 26 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.003 milibares. Sam mantendrá un rumbo oeste, pero mañana viernes debe iniciar una tendencia al oeste-noroeste, disminuyendo su velocidad de traslación en camino al arco de las Antillas Menores, donde pudiera llegar con categoría de huracán. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos al este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:19, un vistazo a las noticias de Estados Unidos. Vamos a Nueva York porque en la sede de la ONU, allí en Naciones Unidas, prosiguen los discursos mientras en eventos paralelos se abordan temas de la situación de Centroamérica y también de cambio climático. Natalie Salas Guaitero.
Se acerca el final de la semana de alto nivel de la 76ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas y este jueves la atención está centrada en los discursos de Cuba y El Salvador, dos países de la región que enviaron sus discursos pregrabados. Cabe destacar que estas naciones han sido cuestionadas por Estados Unidos y parte de la comunidad internacional. De hecho, recientemente, Washington anunció medidas contra miembros de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador por presuntamente socavar la Carta Magna de este país. país. Hasta ayer miércoles se pensaba que el presidente Nayib Bukele podría presentarse en la Asamblea de la ONU. Sin embargo, en la más reciente actualización de la agenda, se confirmó que el discurso ha sido grabado de antemano. Para hoy jueves también se espera un encuentro del secretario de Estado Anthony Blinken con las naciones centroamericanas, y esto con el objetivo de unir esfuerzos en torno a la migración y la actual situación de la frontera sur. De hecho, México también estará presente en esta reunión, razón por la cual el discurso que estará a cargo del canciller Marcelo Ebrard fue movido del pasado martes para este viernes. El secretario Blinken también va a participar en la reunión del Consejo de Seguridad que va a abordar el tema del cambio climático. Se espera que al final de la semana se puedan conocer parte de los compromisos de los países miembros de la ONU y derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Nueva York, les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
Por primera vez desde el mes de marzo, el promedio de muertes diarias por COVID en Estados Unidos supera las 1.900 y los expertos médicos aseguran que la mayoría de los individuos fallecidos no se habían vacunado. Alonso Castillo amplía.
Datos de la Universidad Johns Hopkins revelan que en Estados Unidos, en las últimas dos semanas, las muertes a causa del COVID-19 han aumentado alrededor del 40%. La propagación de la variante Delta, aunada al temor sin fundamento de recibir la vacuna, complica los esfuerzos para contener la pandemia, le dijo a La Voz de América el doctor David de la Cerda, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami.
Preocupante, pero pienso que en parte ha sido la desinformación que se ha dado y toda la parte política que se ha dado de transporte. A esto, las vacunas.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi el 55% de la población estadounidense ha recibido la vacuna. Los estados con el mayor número de casos de COVID-19 en el país son California, Texas y Florida.
La gente se está muriendo por no tener las vacunas. Obvio, morirse de COVID se volvió algo prevenible en este momento en la mayoría de casos. No la enfermedad, pero sí el morirse de la enfermedad. Y eso es básicamente lo más preocupante. Que realmente pacientes vacunados en todo el sistema de Jackson es menos del 10%.
Con el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial contra el COVID-19, la Casa Blanca anunció la compra de 500 millones de dosis adicionales de vacunas para donar a los países necesitados. En Estados Unidos, el debate sobre las vacunas de refuerzo continúa. Esta semana, el Comité Asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunirán para debatir quién debe recibirlas y cuándo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y después de meses de negociaciones, los demócratas de Estados Unidos anunciaron que no han llegado a un acuerdo con los republicanos para aprobar un gran paquete de la reforma policial. Esas negociaciones habían comenzado después de la muerte el 25 de mayo de 2020 de George Floyd, asfixiado por un policía blanco en Minnesota. El principal negociador demócrata y senador afroamericano, Cory Booker, dijo que las conversaciones habían terminado debido a fuertes diferencias con los republicanos, que estuvieron liderados por el senador Tim Scott, también afroamericano. Y a las 6:23 damos un vistazo a Latinoamérica. Las noticias se concentran en México, donde representantes de la Plataforma Unitaria de Venezuela y del régimen de Nicolás Maduro se aprestan a iniciar la tercera ronda de diálogos. Celia Mendoza amplía.
Analizar el sistema judicial y determinar los activos que podrían destinarse a apoyar los esfuerzos de la Mesa Nacional de Protección Social para los venezolanos serán una prioridad en la agenda de los miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes de Nicolás Maduro, proceso que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 24 al 27 de septiembre bajo la mirada vigilante de la comunidad internacional.
Se necesita avanzar hacia la celebración de unas elecciones presidenciales, legislativas, con garantías y otras muchas cosas más que el país necesita para ir construyendo un gran acuerdo nacional.
Josep Borrell, alto representante de la diplomacia europea, explicó a La Voz de América que la eliminación de sanciones vigentes contra el gobierno de Nicolás Maduro podría ocurrir solamente de alcanzarse un acuerdo.
Las sanciones son un instrumento alternativo a la falta de diálogo. Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias.
Mientras Estados Unidos y Europa mantienen una variedad de medidas punitivas contra el gobierno de Maduro, Turquía es uno de los países amigos que acompañan el proceso de diálogo.
Apoyamos y somos parte de esto dentro del grupo de amigos. Apoyamos y estamos comprometidos con la oposición también, ambas partes. Entonces, espero que los logros conduzcan a la estabilidad y la paz en el país.
La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en respuesta a La Voz de América, expresó su esperanza para que este diálogo sea exitoso. Sin embargo, evitó dar detalles sobre su papel como país mediador. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
La ONG Foro Penal de Venezuela instó al Poder Judicial a cumplir con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, liderando a 67 presos políticos que llevan más de 3 años detenidos. Alfredo Romero, presidente de la organización, indicó que la reforma del Código Orgánico Procesal Penal establece claramente la obligación de liberar a personas que se encuentran más de 3 años privadas de la libertad preventivamente. Y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, instó a los países vecinos de Centroamérica y de otras zonas de América Latina a implementar un plan conjunto contra el comercio de sustancias ilícitas. En especial se ha referido a una acción contra Venezuela, desde donde, según el mandatario, se distribuye la mayor parte de la droga.
Sin embargo, nuestra región continúa sufriendo un tremendo flagelo que ha costado innumerables vidas. El narcotráfico corrompe a nuestras sociedades, que tiene un gran impacto en la economía y que nos obliga a distraer recursos para su combate, lo cual esos recursos podrían ser utilizados en otros menesteres para mejorar los índices de desarrollo humano. Y me refiero al tráfico de drogas, un mal que nos toca sufrir por la demanda que existe para su consumo, particularmente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero sin embargo, en los últimos meses hemos visto, solo en lo que va del año, cómo va Venezuela, de donde sale el 95% de las aeronaves que llegan a nuestro país o a los países vecinos, y desde lo cual se traslada la droga a este país.
Y en Bolivia, las recientes denuncias sobre agresiones a periodistas han vuelto a evidenciar la tensión que existe desde hace mucho entre el gobierno y los periodistas bolivianos. Desde La Paz, se reporta Fabiola Chambi.
5 trabajadores de la prensa nacional e internacional fueron agredidos en menos de una semana en Bolivia, cuando realizaban coberturas periodísticas en diferentes circunstancias. Hechos que motivaron nuevamente el pronunciamiento de este gremio para exigir las garantías en el ejercicio del oficio. Sin embargo, este no es un tema reciente, destaca Daniel Espinosa, responsable del Observatorio de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, y menciona que las agresiones al sector de la prensa se han intensificado desde el 2019 por el conflicto político.
Hay una tendencia a la violación de la libertad de prensa, tanto del Estado como de personas particulares, al darse tantas vulneraciones de manera constante y a tener una larga data. El Estado debería garantizar.
Otro tema que ha elevado la tensión entre el gobierno y la prensa es el referido al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, debido a que podría dar lugar a interpretaciones sobre el anonimato de las fuentes y su condición de reserva. Aunque esta normativa aún está en debate, se mantiene la alerta, dijo a La Voz de América la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cochabamba, Elizabeth Arrázola.
Los periodistas nos hemos pronunciado y nos hemos declarado en emergencia, porque nuevamente se está intentando vulnerar la libertad de expresión en Bolivia, además con el irrespeto a los valores democráticos.
Por su parte, el gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que se garantiza la libertad de prensa en el país.
Todos los periodistas, los trabajadores de la prensa, tienen la garantía para realizar su trabajo.
En un reciente comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la agresión a periodistas en Bolivia y pidió al gobierno que garantice el trabajo de ese sector. La Relatoría recuerda que la labor de periodistas en contextos de conflictividad social resulta crucial para mantener informada a la ciudadanía, destaca el texto del comunicado. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y un total de 8 países, entre los que figuran Estados Unidos, Francia y Reino Unido, han alertado sobre la situación de Nicaragua, país que vive una situación extraordinaria de deterioro del Estado de Derecho, del orden constitucional y la ruptura de sus instituciones democráticas. En una declaración conjunta firmada también por Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana, estas naciones han explicado que la situación antes descrita se evidencia en la detención, acoso, restricciones arbitrarias, que afectan considerablemente a la participación política y el respeto y garantía por los derechos humanos. En este sentido, han rechazado la intimidación y amenaza de los miembros de la oposición y la prensa, al igual que los defensores de los derechos humanos, así como las prácticas restrictivas que han participado en política. han pedido la liberación inmediata y la restitución de los derechos políticos de los dirigentes detenidos sin el debido proceso, de acuerdo a los estándares internacionales y el cese inmediato del hostigamiento a estos grupos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La fiscalía está pidiendo 12 años de prisión para Lajero, que ha roto la imagen de Fidel Castro, recordemos, durante las manifestaciones del pasado 11 de julio. Detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, celebrará el 28 de septiembre el juicio a Roberto Pérez Fonseca, uno de los cubanos que rompieron la foto de Fidel Castro durante las manifestaciones del 11 de julio. Pérez Fonseca, actualmente en prisión provisional en el penal de Quibicán, fue arrestado el 16 de julio en su vivienda y conducido a la unidad policial de la localidad.
Fue detenido en mi casa a las 3 de la tarde. Vinieron muchos policías a detenerlo. Dijeron que era para una simple conversación. Le pusieron las esposas en la misma escalera de la casa. Se lo llevaron.
Dijo su madre, Lisette Fonseca Rosales.
Y allí supe por muchachos que después salieron que fue golpeado.
La fiscalía pide al Lajero 12 años de privación de libertad por dos delitos de atentado, dos de desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos. De acuerdo con el documento acusatorio, Pérez Fonseca se desplazó por las calles gritando consignas contrarrevolucionarias y liderando a un grupo de personas.
Cuando estaba detenido aquí en la PNR de San José, se presentaron tres testigos que fueron a declarar de que él en ningún momento tiró piedra, que es una de las cosas que se le acusa, que él lo único que había hecho era marchar, y ninguno de los tres aparece en el expediente. También uno de los que estaba detenido iba a ser testigo de él. Y le dejó dicho ahí en la policía que le tomaran declaración, y nunca le tomaron declaración.
Si se concretara la condena a Pérez Fonseca, sería una de las más severas aplicadas a los manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ángel Cusa Alfonso, una de las personas que se manifestó pacíficamente en la calle Obispo el pasado 30 de abril, continúa en la prisión combinado del sur en Matanzas. Su esposa, Tailenis Romero, dijo a Radio Martí que a Cusa Alfonso le fueron sustraídas recientemente pertenencias enviadas por su familia. Por otra parte, nos comentó que el expediente del caso ya fue cerrado, según le informó este miércoles el abogado encargado de su defensa.
Llamo a su abogado, el abogado estaba en el tribunal, me manda un mensaje de texto diciendo que estaba hablando del caso de Anne, que habían cerrado el caso, que iban a ver cuáles son los que iban para la calle y cuáles son los que no iban para la calle. Y para ver la determinación que van a hacer con ellos. Bueno, él está un poco disgustado porque hacía 4 meses no recibía nada del saco de él, el saco de todas las pertenencias y cosas, comida y aseo. Y le robaron todo lo que es el aseo, los cigarros, tuve que ir a hacer la denuncia y como yo hubo muchísimos familiares más y está desde champú, calzoncillos nuevos, mascarillas nuevas, hice la denuncia, me dieron el número del teléfono para llamarme a esperar aquí en la casa y hasta ahora nada.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara se recupera del COVID-19 en la cárcel de Guanajay, en la provincia de Artemisa, donde permanece encarcelado tras participar también en las protestas populares en La Habana el 11 de julio. Su pareja, la curadora de arte, Claudia Jean-Louis, con quien se comunicó desde la prisión, dijo a Radio Martí que el artista está mejor de ánimo, pero muy preocupado por su situación legal.
Liz me llamó ayer por el mediodía. La última llamada anterior a esa que yo recibí de Liz Manuel, yo quedé extremadamente preocupada porque si bien es una persona de una resistencia increíble, su salud se ha ido deteriorando con las huelgas de hambre y sed que ha hecho. Liz ha hecho 2 huelgas de hambre y de sed en menos de 1 año. Entonces, todo eso ha debilitado su salud. Y la última llamada que yo recibí de él, me dijo que se sentía muy, muy mal. Entonces, ya sentirlo ayer un poco mejor fue como una especie de alivio. Igual no quita que se siga sintiendo mal. Todos sabemos que el coronavirus es una enfermedad bastante fuerte, que cuando tu sistema inmune y tu salud no está lo suficientemente fuerte, puede traer graves consecuencias. Y él ha pasado todo eso en una situación extrema, en una situación de estrés, además, increíble. Él está de mejor ánimo. Ya, gracias a Dios, el PCR dio negativo desde el sábado pasado y está recuperándose. Está aislado, no está con el resto de los detenidos, porque cuando tienen coronavirus los aíslan durante 15 días. Él está como en una especie de enfermería. Está solito ahí, dice que la comida ha mejorado en estos días. Pero bueno, ya sí está como preocupado de que no hay una respuesta de juicio, no... El abogado está esperando respuesta. Cuando después que se presentó la petición de cambio de medida, que la fiscalía respondió que la negaban, el abogado presentó un recurso de queja y está esperando todavía la respuesta de ese recurso. Es en el proceso en el que nos encontramos ahora.
La multinacional hotelera española Iberostar ha operado este miércoles el primer vuelo de su aerolínea World to Fly en la ruta Madrid-La Habana, tras anunciar la reapertura de 16 hoteles bajo su administración en la isla caribeña, que reabrirá progresivamente sus fronteras desde el próximo 15 de noviembre. Los vuelos a La Habana tendrán en principio frecuencias de miércoles y domingos con Airbus A350, uno de los 2 aparatos de la flota de la compañía de aviación que inició operaciones caribeñas en junio pasado con vuelos a Punta Cana, República Dominicana y Cancún, en México. El presidente del grupo mallorquín Iberostar, Miguel Fluxá, dijo tras su llegada a La Habana y en vuelo inaugural de World to Fly que el plan futuro es tener un vuelo diario en esta ruta con clientes vacacionales cuando las circunstancias lo permitan. Y Cuba ha vuelto a calificar como país no libre bajo el puntaje A21 en el informe sobre libertad global de Internet que publica anualmente la organización Freedom House. Freedom on the Net, que incluye el estudio de 70 países y los ubica en una escala de 0 a 100, señala que en Cuba las autoridades vigilan el uso de Internet y buscan dirigir el tráfico a la intranet controlada por el régimen. El reporte subraya que el Estado cubano participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea los sitios de noticias independientes y hace referencia al decreto Ley 370 utilizado por el régimen para castigar a la disidencia. Y durante una celebración por el mes de la hispanidad en la ciudad de Union City, en el estado de New Jersey, el senador de ese estado, Bob Menéndez, y el cantante Yotuel Romero resaltaron los esfuerzos que se están llevando a cabo para lograr una transición hacia la democracia en Cuba, informa Roxana Romero.
El senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, aprovechó su plataforma pública para condenar al régimen comunista en Cuba con el fin de crear conciencia sobre la falta de libertades en la isla. Como parte de las celebraciones, Menéndez, cuya madre escapó de la dictadura castrista hace más de 6 décadas para ofrecer a sus hijos una vida mejor, eligió la famosa canción Patria y Vida como lema de su programa y a su autor, Yotuel Romero, como invitado especial.
Esto es lo que yo admiro tanto de él, sí, su música me encanta, me pone a mover, me inspira, pero aparte de su música, es la persona que yo tuve. Nunca ha faltado de usar su poder músico, el seguimiento que tiene tan grande en el país y en el mundo, para tratar de recordarse de esos que están en Cuba, que no tienen la libertad que hoy disfrutamos nosotros reunirnos en tal forma.
El senador cubano-americano, el latino de rango más alto en el Congreso, hizo su propia interpretación de aquel tema que se ha convertido en el himno internacional de lucha contra el comunismo en Cuba.
Se acabó su 5-9 y 2-2, se acabó 60 años trancado el dominó.
Eres tu mitad toda sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es añejo. tú me dueles tanto, Cuba, aunque estés lejos.
Pero sin duda la estrella del día fue Yotue Romero, que al ritmo de Patria y Vida se dirigió al público de Union City, ciudad denominada Havana on the Hudson, por su gran población de cubanos exiliados. El cantautor y productor habanero se dirigió directamente a su hijo en sus declaraciones.
Tu padre venía aquí porque en Cuba hay una dictadura que por 62 años tiene oprimido a un pueblo, que no deja ser libre, que no le deja soñar, que ni tan siquiera le deja poder manifestarse pidiendo libertad. Por eso tú naces aquí en este país. Y has nacido aquí como muchos de los que nacen aquí, que vienen de países con dificultades, con régimen, buscando la libertad y buscando el sueño americano.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 6:40, vistazo a Guantánamo, que registra a esta hora 29 grados, cielo cubierto, vientos a 6 kilómetros. En otras noticias, la tensión reina en un campamento de migrantes haitianos en Ciudad Acuña, fronteriza con los Estados Unidos, tras el inesperado arribo de decenas de policías mexicanos y ante la perspectiva de que sus ocupantes tengan que abandonarlo.
La llegada de un centenar de policías a las cercanías de un campamento de migrantes haitianos en Ciudad Acuña causó tensión en la frontera de México y Estados Unidos.
Esta mañana, como a las 4 de la mañana, estábamos durmiendo y cuando nos despertamos, ve que todo eso estaba encercado con la policía, venía autobús grande, chico, y mucha policía se metió por ahí, estaba cercado con nosotros. Yo le dije, bueno, parece que lo van a deportar a nosotros. ¿Dónde que nos vamos a ir si no tenemos un gobierno?
El operativo con unas 50 patrullas fue desplegado el jueves luego de que el Instituto Nacional de Migración anunciara que los extranjeros deben retornar a los lugares donde iniciaron sus solicitudes de refugio en México.
Que el gobierno de México proporcionará la transportación aérea y terrestre que permita a las personas migrantes poder regresar a los estados donde salieron para continuar con su proceso o bien, y además se les apoya con un retorno seguro a su país de origen y se avanzará en propuestas para atender las necesidades económicas como una de las principales causas por las que migran de Haití.
Esta medida obliga a muchos a regresar a la ciudad de Tapachula, en la frontera sur con Guatemala, colapsada por decenas de miles de centroamericanos y haitianos que solicitan refugio a México. Ese estatus les permite permanecer legalmente en el país y no ser deportados a la espera de poder cruzar a Estados Unidos. Pero muchas personas que llevaban meses esperando la respuesta a su solicitud en Tapachula decidieron continuar su marcha hacia Ciudad Acuña, donde cientos acampan en un parque o bajo un puente fronterizo. Washington comenzó a deportar la semana pasada vía aérea a cientos de haitianos que habían ingresado desde México. La crisis migratoria impactó de lleno en Washington tras la renuncia el jueves de su enviado especial a Haití en rechazo a estas deportaciones. No son deportaciones. La gente no está ingresando al país por métodos legales. Y nuevamente, nuestro proceso de políticas ha sido el mismo con Haití que para cualquiera que atraviese nuestra frontera a través de una migración irregular. Haití está sumergida en la pobreza y el caos, una situación que se agravó tras el reciente terremoto y el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio.
Y a propósito, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los Estados Unidos a pasar del discurso a la acción para resolver la crisis migratoria que afecta a ambos países.
Basta de discurso, ya hace falta la acción.
De esta manera, el presidente mexicano llamó el miércoles al gobierno de Estados Unidos a resolver la crisis migratoria que afecta a los dos países. También recordó que Washington ofreció 4,000 millones de dólares para invertir en México y Centroamérica, de los que aseguró no se ha enviado nada. Sin embargo, el mandatario matizó sus comentarios indicando que percibe buen ambiente en la actitud de la Casa Blanca ante la situación.
Tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo.
Decenas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, se agolpan desde hace semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula, al sur del país, y al norte en Ciudad Acuña, limítrofe con Texas, con la intención de buscar refugio en Estados Unidos.
Ahora todos los mexicanos están pasando la comida, la ropa, y ahora nosotros tenemos un lugar para dormir bien. Solo lo que pasa, nosotros tenemos miedo para la inmigración, porque nosotros acá estamos sin documentaciones.
Si no puedo cruzar, si puede encontrar papeles aquí para trabajar, para enviar hijos, para escuela, yo puedo decir gracias al Señor.
Washington ha comenzado a deportar a miles de personas de vuelta a Haití.
Nicolás Maduro utiliza la tribuna de la ONU para victimizarse por las sanciones contra su régimen de nuevo, mientras la oposición responde que él es el responsable de la persecución de millones de venezolanos. Contacto en Caracas con Aymara Lorenzo.
De nuevo, Nicolás Maduro utilizó la tribuna internacional para victimizarse por las sanciones que han sido impuestas por diversos países y bloques internacionales a su régimen. Esta vez, durante la 74ª Asamblea de la Organización de Naciones Unidas.
Hemos llevado en múltiples ocasiones la denuncia de la arremetida feroz contra nuestro país que se desata desde las élites que han gobernado los Estados Unidos. Que se desata inclusive con complicidad desde las élites que dirigen organismos en Europa y en otros lugares han querido instrumentalizar los organismos internacionales del derecho internacional para justificar la campaña feroz y los ataques criminales contra un pueblo noble, pacífico y democrático como el pueblo de Venezuela.
El primer vicepresidente de la legítima Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, encaró a Maduro con la declaración que dio a Radio y Televisión Martí.
Tú no representas a Venezuela, tú eres la usurpación del poder, tú eres victimario de toda una nación. Hablas de recuperación y crecimiento sostenido cuando sabes que ninguno de los problemas que tú has generado o profundizado tiene solución mientras sigas usurpando el poder y destruyendo el Estado y la sociedad venezolana. Eres lo peor que hoy tiene Venezuela. Tú no representas al país, tú representas una alianza maligna integrada por el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo internacional y países con democracias proscritas como Cuba, Rusia, China, Irán y Turquía.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a pesar de la mediación de organismos internacionales y de los intentos de diálogo entre la oposición y el régimen de Venezuela, hay algo más de 200 presos políticos y muchos en situación crítica de salud, como nos describe Álvaro Algarra.
La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que en el país hay 261 presos políticos, entre ellos un adolescente, y su director, Alfredo Romero, dijo que tras la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal del país, el Estado debe liberar a 67 privados de libertad.
Y debo decir, la obligación de liberar a personas que se encuentran más de 3 años privadas de libertad preventivamente.
Respecto a la situación de los derechos civiles y políticos en el país, Alfredo Romero señaló que la represión y las detenciones de ciudadanos continúa.
Entonces yo no puedo decir que la situación de la represión ha mejorado, ¿no? Lo que ha ocurrido, la represión masiva ha bajado porque no hay protestas.
En ese contexto, Mariani Leal, hermana de Milendris Benítez, detenida desde hace 3 años por motivaciones políticas y ante la gravedad del estado de su salud, clamó al gobierno por su liberación.
Que la liberen porque mi hermana es inocente. Está pagando algo que ella no hizo.
Según la organización no gubernamental, la lista actualizada del Foro Penal es enviada al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para su verificación y certificación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las autoridades de Chile aseguran que buscarán hacer justicia por el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán en 1991, tras confirmarse la extradición desde México del exguerrillero Raúl Escobar Poblete, acusado de ser el autor material del crimen. Que el señor Escobar Poblete llegue a Chile a enfrentar la justicia es un paso que avanza hacia terminar con la impunidad de un asesinato, afirmó el secretario general del gobierno, Jaime Bellolio. El exguerrillero será puesto a disposición de la justicia chilena de forma temporal, para después ser devuelto a México, donde cumple una condena de 60 años de prisión por otros delitos. Escobar Poblete fue el líder de una célula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el cual recibe apoyo de Cuba. Y el gobierno de Nicaragua no se va a pronunciar oficialmente sobre un brote de malaria detectado en la frontera con Costa Rica, y los expertos están advirtiendo sobre el riesgo de una sindemia en el país. Desde Managua, informa Dariana Ocaña.
El Ministerio de Salud de Nicaragua guarda silencio sobre el brote de malaria reportado por las autoridades de salud de Costa Rica en la frontera entre ambos países y que afectó a 15 personas, 8 costarricenses y 7 nicaragüenses, obligando a las autoridades sanitarias en ambos países a tomar medidas para contener la transmisión. Consultado sobre el tema, el epidemiólogo Álvaro Ramírez explicó a La Voz de América que tanto la malaria como el dengue son enfermedades endémicas en Nicaragua que se multiplican con rapidez en esta época del año, por lo que el país corre el riesgo de una sindemia, es decir, que varios procesos epidemiológicos se junten para afectar simultáneamente a la población.
De lo que era la malaria y el dengue, antes de la aparición del COVID en Nicaragua, estaban en los niveles más altos epidemiológicos. La complicación con la situación del COVID es el riesgo de una sindemia.
Nicaragua pretendía erradicar la malaria en el año 2020, pero es una meta que no ha logrado concretar, ya que según un informe del Ministerio de Salud, el año pasado se detectaron más de 31.000 casos de malaria, principalmente en la costa caribe nicaragüense. En un informe emitido hace un mes también a medios oficiales, las autoridades de salud aseguraron que los últimos 3 años Nicaragua no registró muertes a causa de la malaria. Olvin Gutiérrez, epidemiólogo del Ministerio de Salud, dijo que los casos han disminuido en lo que va del 2021.
Hemos tenido una disminución del 11% de los casos de malaria en referencia a lo que es el año 2020.
En los últimos 10 años, más de 80.000 nicaragüenses contrajeron malaria. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 6:50, un vistazo a otras noticias del mundo, porque se han inyectado más de 6.000 millones de dosis de la vacuna anti-COVID-19, pero persisten desigualdades en el acceso a las mismas, pues mientras unos 15 países ya administran tercera dosis, la vacunación no despega en países pobres, particularmente en África.
Más de 6.000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus se han inyectado en todo el mundo. Un recuento de la AFP basado en datos oficiales indica que la inmunización mundial progresó a un ritmo constante en los últimos meses. Para aplicar los primeros 1.000 millones de dosis hubo que esperar más de 4 meses y medio, pero los últimos 1.000 millones de inoculaciones se alcanzaron en 29 días. Sin embargo, persisten las desigualdades en el acceso a los inmunizantes. Los países de ingresos altos, según la clasificación del Banco Mundial, administraron un promedio de 124 dosis por cada 100 habitantes, pero los países considerados de ingresos bajos, solo 4. Unas 15 naciones como Emiratos Árabes Unidos, Israel y Uruguay incluso empezaron a administrar una tercera dosis por persona, con el fin de prolongar la inmunización de las personas completamente vacunadas. La mayoría de los países pobres aceleraron ligeramente sus campañas en las últimas semanas, especialmente gracias al mecanismo de solidaridad internacional COVAX. 3 naciones todavía no iniciaron sus campañas de vacunación contra el coronavirus: Burundi, Eritrea y Corea del Norte.
Japón agradeció a Estados Unidos su decisión de levantar el veto a los productos alimentarios procedentes de la prefectura de Fukushima y otras regiones niponas que seguía vigente desde el accidente nuclear de 2011. La medida supone que el país asiático podrá volver a exportar hacia los Estados Unidos productos como el arroz de Fukushima o los champiñones shiitake de regiones colindantes. El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, dio la bienvenida a la decisión y afirmó que contribuirá a la recuperación de las zonas afectadas. Estados Unidos es el tercer mayor importador de productos alimentarios nipones, y en 2020, el volumen total de este tipo de bienes comprados a Japón superó los 1.000 millones de dólares. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud sigue endureciendo las reglas sobre la contaminación del aire.
La Organización Mundial de la Salud endureció el miércoles los límites de contaminación del aire. Es la primera vez desde 2005 que el organismo de la ONU actualiza estos criterios de tolerancia para los contaminadores considerados clásicos: las partículas en suspensión, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Las nuevas normas no son de cumplimiento obligatorio, pero sí dan a los países un marco para proteger mejor a su población.
Because of air pollution,
por la contaminación del aire, el simple hecho de respirar contribuye a 7 millones de muertes al año. Casi todo el mundo está expuesto a niveles nocivos de contaminación del aire. Inhalar aire sucio aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias como neumonía, asma y enfermedades obstructivas crónicas pulmonares, y aumenta el riesgo de un COVID-19 grave. Junto con el cambio climático, la contaminación del aire es, según la OMS, una de las principales amenazas ambientales, con riesgos para la salud tan importantes como los causados por la mala alimentación o el tabaco. En 2019, más de un 90% de la población mundial vivía en regiones donde la contaminación supera los niveles fijados por la OMS en 2005 con respecto a la exposición prolongada a las partículas finas, cuyo diámetro es inferior a los 2,5 micrómetros. Estas micropartículas, que pueden penetrar profundamente en los pulmones y en el sistema circulatorio, provienen esencialmente de la combustión del carburante en diferentes sectores, como los transportes, la energía, la industria y la agricultura.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Vamos a comenzar felicitando a los Medias Blancas de Chicago y a sus 5 cubanos que hoy ganaron oficialmente la Liga Americana Centro cuando derrotaron a los Indios de Cleveland 7-2. Así que los Medias Blancas, por primera vez en una generación, han ganado su división, la Liga Americana Centro, clasificando a la postemporada. Así que felicidades para ellos. Ayer Tampa Bay Rays clasificaron a los playoffs también. Así que poco a poco estamos ya llenando el panorama. En los próximos días podríamos tener más clubes clasificando a la postemporada. Ya los Bravos de Atlanta perdieron hoy contra los Diamondbacks de Arizona, 6-4. Mientras que los Marineros de Seattle le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Atléticos de Oakland, 6-5. Y los Cardenales de San Luis le barrieron la serie completa a los Cerveceros de Milwaukee, que ya están clasificados a la postemporada como los campeones oficiales de la Liga Nacional Centro, pero lucieron fatal en casa, perdiendo 4 en fila contra los Cardenales de San Luis. Y Paul Goldschmidt está comenzando a calentarse en el mejor momento del mundo. Hoy reventó 2 jonrones, impulsó 3 carreras, tuvo 3 hits en este partido, impulsó 3, anotó 2, batea 291, y Carlson también con 3 hits en este partido para los Cardenales de San Luis, que le barrieron los 4 encuentros a Milwaukee en casa. Les estaba contando lo de los Medias Blancas de Chicago. Bueno, hoy derrotaron 7-2 a los Indios de Cleveland. Joan Moncada con una carrera anotada, un boleto, batea 263. José Abreu con 2 boletos, también batea exactamente como Moncada, 263. Yasmani Grandal se fue en blanco y se ponchó 3 veces y dejó 5 hombres en base. Mientras que Luis Robert Moirán, hoy con 2 impulsadas, 2 imparables, 1 carrera anotada, incluyendo un doblete. Así que gracias a sus cubanos, los Medias Blancas de Chicago no solamente ganaron hoy, sino que clasificaron a la postemporada. Y los Bravos de Atlanta, bueno, vamos a ver si esta derrota hoy contra los Diamondbacks de Arizona les cuesta en las tablas de posiciones. Y en la victoria de Seattle, lo ganó Riley, lo perdió Haniger, Torres con su rescate número 15 de la temporada, y Seattle se está acercando a la postemporada. Están jugando en este momento en el 7th inning los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego, empatados 6-6. Así que ese partido sumamente interesante. Los Dodgers acaban de tomar ventaja en Denver contra los Rockies de Colorado, 7-5 en el 10th inning. En este momento, ustedes saben que los Gigantes tienen una incómoda ventaja sobre los Dodgers, y los vamos a poner al día apenas terminen estos 2 partidos. Más tarde, Astros de Houston contra Angelinos. Los Medias Blancas en su 2º partido contra los Indios de Cleveland, ya clasificados a los playoffs. Los Azulejos de Toronto contra los Mellizos de Minnesota. Pasamos rapidito al fútbol soccer. El Barcelona esta tarde empató contra el Cádiz de visita 0-0. Terminó con 10 hombres, pero ese empate con sabor a derrota El Real Betis de Sevilla en la Liga Española derrotó 3-1 al Osasuna de Pamplona y la Real Sociedad de San Sebastián venció 3-2 al Granada. Ustedes recordarán que ayer el Real Madrid apaleó 6-1 al Mallorca con 3 goles de Asensio y 2 de Benzema. El Villarreal aplastó al Elche 4-1. El Sevilla 3-1 al Valencia y el Español derrotó al Alavés 1-0. La Liga Española continúa este fin de semana. El sábado el Real Madrid contra el Villarreal, el Sevilla contra Español y el Barcelona contra el Levante. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Moñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este.